Marulanda, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. A usted, a toda la W y a la audiencia, gracias por sus palabras. Es un honor para mí y estoy a sus órdenes.
Gracias, senador. Sería buenísimo para el Congreso tener un presidente como usted, pero como nos explica Lucas, y usted también lo debe saber, esto está cocinado desde que arranca el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, y esos acuerdos quedan firmados como un pacto que difícilmente se rompe. ¿Por qué cree usted que el pacto se podría romper?
Julio, esta lucha política a la que yo he militado toda la vida es una lucha muy larga que se compone de episodios, de competencias, de elecciones, en donde de derrota en derrota hemos ido ganando terreno en la conciencia colectiva de que el país hay que cambiarlo, de que hay que cambiar las costumbres políticas, que el ciudadano tiene que mirar la responsabilidad de su voto con responsabilidad, pensando en el país y no pensando en otro tipo de intereses. Y entonces este episodio hace parte de esa carrera tan larga de formación de una conciencia. Es posible que haya un cambio, ahora en el resultado electoral sorpresivo, no lo sé, pero lo importante es que estamos en el mismo camino de decirle al país: se pueden hacer las cosas de otra manera, se deben hacer de otra manera, el Congreso se debe manejar con otra actitud, con otro tipo de pensamiento, de compromisos. No puede ser el Congreso de la República el desprestigio tan grande que es. Debe recuperar para el bien del país sus conductas, sus resultados, sus actitudes, sus comportamientos, y todo eso pasa porque tenga una mesa directiva que le dé orden, que le dé apertura a los debates políticos, que permita la discusión plena y profunda de los temas, tanto de las leyes como de los programas del gobierno, que se convoque al gobierno a pedir cuentas, que las dé, en fin, que allá ocurra lo que la ciudadanía espera que ocurra, y es que la voz de las regiones y la voz de las culturas y la voz de todo lo que está representado ahí, que es toda la nación, se pueda expresar en la conversación en la que se decide el destino del país. Hoy no está ocurriendo eso, y nosotros lo que estamos diciendo es: tenemos una propuesta, que hay una persona que nos representa. Yo represento al Partido Alianza Verde, represento a las fuerzas alternativas que están diciendo: aquí falta democracia, aquí falta disciplina en el trabajo, aquí falta discusión, aquí falta estudio, aquí falta profundidad, aquí falta responsabilidad, en fin. Y entonces, claro, el país va a ver, de hecho en hecho va viendo, pues, si las cosas deben cambiar o no. Vamos a ver si van a cambiar ahora o van a cambiar en un futuro inmediato, pero por lo pronto estamos en una lucha que empezó hace muchos años, de cambiar las costumbres políticas del país, el sentido de la democracia, y por lo mismo el resultado del ejercicio del Estado. El Estado no puede seguir siendo, claro, una entidad estéril en muchos de sus campos, tiene que, senador, servirle al país. El Congreso está muy anulado, está muy desprestigiado, nosotros lo queremos recuperar para bien de la democracia y para bien de los colombianos.
Senador, coincido con Julio en que usted sería un estupendo presidente del Congreso de la República, pero usted habla de falta de democracia. Y por eso quiero preguntarle, si las mayorías del Senado de la República, que representan a la mayoría de electores que decidieron elegir a esos partidos políticos, eligen al senador Arturo Char, ¿por qué ese no es un acto democrático? Si la imposición de las mayorías sobre las minorías, pues es una definición de democracia.
Sí, no, yo me refiero, Lucas, me refiero al ejercicio cotidiano de la tarea parlamentaria. Falta democracia porque no hay suficientes reuniones, porque las reuniones no se desarrollan cabalmente en el estudio de los temas del país, no se escuchan todas las voces que están representadas ahí en el Congreso, no se lleva toda la información que el Congreso necesita para tomar sus decisiones. Me refiero a todo el complejo de la tarea del Congreso. allá no hay democracia, el Congreso se volvió en un apéndice del gobierno, porque allá hay un acuerdo entre esas mayorías y el gobierno les entrega unos puestos, les entrega unos beneficios, unos privilegios, y los congresistas que manejan esas mayorías son funcionarios al gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? No hay discusión, no hay análisis, simplemente el gobierno dice, pásenme esta ley o atajen esta otra ley, yo quiero ir a un debate o no quiero ir al debate, atajen el debate. Entonces se volvió el Congreso una entidad subalterna del gobierno, cuando es una rama independiente del poder, autónoma, en donde debe haber una discusión cabal, amplia, repito, democrática, en el sentido de que se escuchen todas las opiniones que están representadas en el Congreso. En el Congreso está representada la nación entera, y allá no hay discusión, allá no solamente lo que hay es pupitrazo, pupitrazo para lo que le interesa al gobierno y pupitrazo para hundir todo lo que tiene que ver con lo que piensan los demás.
Claro.
Entonces, a eso me refiero. No, el hecho por puntual de la elección, pues ganó el que ganó y punto. Eso es indiscutible. Sí. Pero aquí estamos en una cosa más de fondo, y es qué significa el Congreso de la República para esta nación, para la democracia colombiana. ¿Qué esperamos que ocurra allá como colombianos? ¿Qué necesitamos que ocurra allá? Y lo que necesitamos que ocurra allá es que haya discusión, que haya trabajo, que haya estudio, que haya análisis, y que haya, por supuesto, conducta respetable.
Senador, claro. Claro, es que fíjese que es muy interesante lo que dice la ciudadanía. Así al final no se cuente sus opiniones, ¿no? Con sus opiniones a la hora de votar. Pero mire, simplemente leyendo acá los comentarios en Twitter, en nuestro numeral de hoy, pues los comentarios son la mayoría muy positivos hacia usted, y dicen que pues tiene una hoja de vida intachable, que es una buena alternativa, que es algo distinto, que oxigena al Congreso, etcétera. Yo quisiera preguntarle, de pronto para la gente que no lo conoce mucho, ¿usted tiene algún tipo de investigación? Cuéntenos un poco de usted.
Pues mire, yo estoy en la vida pública hace 50 años, que es mucho tiempo. Empecé pues en mi tierra a trabajar en planeación, y después fui alcalde, y bueno, he sido muchas cosas en la vida. Y no tengo una sola investigación, ni de la Procuraduría, ni de la Contraloría, ni de nada. Es decir, a mí no me han llamado nunca a preguntarme, usted por qué hizo esto, o aquí hay una demanda de que usted actuó mal en determinada decisión. Y he tenido en mis manos muchas responsabilidades públicas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pues yo diría que en una síntesis muy apretada, la respuesta es, pues hasta ahora no tengo nada que se me pueda tachar, ¿cierto? Ahora, soy un ser humano, cometo errores como todos los seres humanos, pero no son errores que tienen que ver con la violación de la ley o con la mala intención de hacerle daño a alguien, y mucho menos con hacerle daño al bien público. He trabajado toda la vida por unos ideales de que este país sea mejor, de que este país sea más justo, que la gente pueda ser feliz, se pueda realizar en su inteligencia, en su conocimiento, en su espíritu, físicamente, que podamos convivir, disfrutar de la vida en un país hermoso, que desafortunadamente está atravesado por unas violencias, por unas injusticias terribles, por una corrupción terrible, y contra todo eso he luchado toda la vida, he luchado de una manera quijotesca. Hemos estado de derrota en derrota, ya lo decía, yo empecé hace muchos años en esta lucha, en ese camino pues estuve con Luis Carlos Galán, con Rodrigo Lara, nos derrotaron muchas veces. Sin embargo, todas las banderas por las que luchamos están ahí, muy en alto, muy orgullosas, digamos, muy son referentes para la esperanza de esta sociedad, y me parece que eso justifica una vida entera de entrega a esos objetivos y a esas ideales. Y eso es lo que me interesa, poder decir al final de la vida, hombre, hice lo que pude para que este país mejorara y para que las generaciones del futuro encuentren aquí una forma de realizarse felizmente y de disfrutar de la vida. Eso es lo que he buscado en la vida. No busco ni dinero, ni honores, ni protagonismos. Esta postulación, por ejemplo, la hicieron los colegas de la bancada verde. Yo les agradecí mucho, me sorprendieron, le dije, pues esto me sorprende, pero si ustedes me dicen que eso es lo que yo debo hacer para representar a mi partido aquí en este episodio, aquí estoy listo, pues esa es mi tarea. Me meto en la trinchera que me diga. Con mucho gusto, después recibimos el apoyo de las fuerzas alternativas y eso me enorgullece también, de las fuerzas independientes. Hay muchos senadores y senadoras que me han expresado su interés personal de votar por mí, a pesar de que pertenecen a partidos que están en otro tipo de decisión. Y todo eso lo agradezco. Digamos que estamos en la lucha y estamos aquí en el mejor espíritu de servicio como toda la vida. Como toda la vida, y repito, hasta ahora yo no tengo nada de qué avergonzarme en lo que ha sido mi vida privada y mi vida pública.
Senador, muchas gracias por atendernos. Un saludo muy especial, como siempre, y mucha suerte en esta en este nuevo reto político. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchísimas gracias. Es un placer oírlo y escuchar a todos sus compañeros de trabajo y darles pues estas opiniones. Gracias por la oportunidad y que tengan un buen día. Muy amable.